Estamos en contacto con el senador Enrique Riera. Hola Enrique, ¿cómo estás?
Bien Luis, gusto de saludarte a vos, al equipo y a la audiencia.
Estoy queriendo entender el proyecto de fusionar el catastro, los registros públicos y entiendo que algunas dependencias de otros ministerios. Hablaba la vez pasada con los escribanos, que son los que están en contra. La verdad que no me quedó muy claro cuál es el problema que le encuentran ellos, porque hablaban de que, bueno, ambas instituciones hoy son deficientes y que es como sumar deficiencia. Después decían que era crear un superpoder. Primero, ¿cuál es el objetivo de ustedes? ¿Por qué? Ustedes digo porque son varios los proyectistas, ¿verdad? ¿Por qué plantean esto de fusionar esas instituciones, Enrique?
Gracias, Luis. Solamente a los es fruto de un estudio de 4 años, un trabajo serio financiado por el BID del 2007 al 2011, que hizo una licitación y el estudio jurídico en el que yo trabajaba, o trabajo, toda mi vida trabajé ahí, ganó la licitación cuando yo había estado fuera de la función pública y se trabajó mucho con especialistas, con toda la gente de catastro, toda la gente de registro. O sea, fue fruto de una tarea colectiva y muy técnica, absolutamente despartidizada, despolitizada, y también con asesores internacionales, con viajes, bueno, en fin. Se hizo un diagnóstico y se le buscaron soluciones, y se determinó que el hecho de que haya dos instituciones importantes, catastro y registro, pero que a su vez cada una de ellas depende de un poder del Estado que puede o no coincidir en su funcionamiento interno, la falta de recursos y la necesidad de unir sus datos, de coordinar sus actividades, de tener una sola ventana, un solo certificado catastro registral, era la alternativa, ¿verdad? Para eso había que desprender la Dirección General de Registros Públicos de la Corte y el Servicio Nacional de Catastro del Poder Ejecutivo, le hace el Ministerio de Hacienda, y también una dependencia que está en el quinto piso del Ministerio de Obras Públicas, que es la famosa, el famoso Departamento de Agrimensura y Geodesia, donde están las mensuras judiciales. Y unirlas todas bajo un solo marco legal, darle autonomía y autarquía para tener una respuesta más rápida, más eficiente, como hemos visto que funciona en otras partes de América Latina y el mundo, ¿verdad? Y ahí se crearía lo que sería una Dirección Nacional Catastro Registral, porque además, Luis, nosotros o la gente cree que el tema de los inmuebles pasa solo por catastro y registro, pero la verdad es que hay 19 instituciones más que manejan inmuebles. Entre ellas, el problema más grave se llama INDER, que es un pozo negro, salvo honrosas excepciones, tiene registros agrarios paralelos, y bueno, y al final también tenés, por ejemplo, la ANDE para hacer sus líneas, el Ministerio de Obras Públicas para hacer sus rutas, la SEAM para determinar si es un parque protegido o no, Ministerio de Obras Públicas para si se concede para explotación de minas, pero toda esa información está dispersa. Entonces, la jugada es tener en un solo lugar físico, una sola ventana, un solo certificado, un trámite en un solo lugar, y bueno, y de una vez por todas poner y que haya coincidencia entre los títulos y la tierra, porque los últimos números que manejamos, Luis, y esto probablemente asuste a más de un oyente, hay 190 mil kilómetros cuadrados más en papeles que en tierra. O sea, si pones todo lo sobre el mapa del Paraguay, sobran 190 mil kilómetros. En esas condiciones no es posible ser transparente, no es posible asegurar la inversión, no es posible identificar dónde está lo que compraste. Y además, cuando vos compras algo porque el terreno es barato, porque pensás hacer un edificio, pues te das cuenta que la ordenanza que regula la ciudad no te permite hacer más de 3 pisos. Bueno, entonces se fuerza la institución, se buscan atajos, etcétera. Si compras una quinta con tu familia, pues hay mucho esfuerzo para poner un lugar de descanso y resulta ser que por ahí te va a pasar una ruta, o no poder tocar un yuyo porque es un parque protegido. Por eso se habla del catastro multifinalitario, es decir, capas superpuestas, pero que te den toda la información en un solo lugar. Y esa es la razón por la cual, te estoy hablando del 2007, ¿verdad? El gobierno de Nicanor en aquel entonces sacó un préstamo, era un programa, se llamaba PROCAR, Programa Catastro Registral, Y uno de los ejes de ese programa era la creación de un marco legal para esta nueva institución, y se hizo estudio de derechos comparados, viajes, etcétera. Entonces, esta es la solución que eligió el Estado paraguayo. No, no es la verdad. Se presentó en el 2014, se enterró en el Congreso, luego el tiempo pasa, yo me convierto en senador y me encuentro ahí con el trabajo que habíamos hecho. Se produce una cumbre de poderes del Estado, el presidente del Congreso, el presidente de la Corte, se expone el proyecto, se considera importantísimo por la seguridad jurídica, se vuelve a presentar y ahí encontramos resistencias del Colegio de Escribanos de esta administración, porque debo decirte que tres administraciones anteriores estuvieron de acuerdo, la de Franco Tubino, la de Lichi y la de Escobar. En ese local tuve como 20 reuniones con la directora de registro, con Sargento Villarejo, con técnicos del BID, pero vos sabes cómo es Paraguay, cambia la administración y no es la misma posición, ¿verdad?
¿Y cuál crees vos que es la razón por la que los escribanos están en contra?
Y mira, Luis, buena pregunta, ¿verdad? Yo me pregunté mucho porque no hay muchos argumentos. Primero dicen que va a ser una super institución. Es falso, porque lo que se hace es unir una con otra. Vos te acordarás cuando se creó la SEAM, se desprendió una parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería, se desprendió una parte del INDER, se creó la SEAM para darle lo que se llama el sistema. Y el sistema es la única forma de que vos tengas una autoridad que tome decisiones en un tema, pero todas las demás, que son como satélites a su alrededor, proveen los datos. Para entendernos, en un solo lugar vos vas a catastrar y registrar, pero toda la base de datos de la ANDE, del INDER, ellos seguirán haciendo sus colonias agrícolas, nada más que para catastrar o registrar en un solo lugar. La ANDE seguirá haciendo sus extensiones eléctricas, nada más que para conseguir la aprobación de sus proyectos y saber por dónde van a pasar la línea 500 KV, tiene que cargar sus datos. El INDER tiene la obligación por ley de pasar todos los datos, y bueno, y ahí se acaban los grandes operativos inmobiliarios que vos y yo sabemos que generan problemas. Yo creo que si llegamos a coincidir en un proceso de 5 a 10 años, porque es una implementación gradual, va a haber paz social, en el sentido de que todo el mundo va a saber lo que tiene, y bueno, a lo mejor esos 190.000 kilómetros cuadrados que tenemos que ubicar y desechar porque son títulos falsos, son segundos pisos, hay hipotecas sobre propiedad que no existen, hay ventas irreales, vos ves el problema que hay en Itacurí entre el INDI, el INDER y los productores, todo eso se va a aclarar. Y yo creo que la resistencia de los escribanos, y voy a hacerme responsable, yo creo que es una resistencia natural al cambio. Vos cuando ya estás acostumbrado, ya llegas a los 45, 50 años, ya no querés meterte en este tema y se desconfía naturalmente de los políticos, de la política, de las autoridades, de las instituciones, y todos los cambios generan algunos problemas, ¿verdad? Pero es la única forma que encontramos nosotros de resolver. Y un tema no menor, Luis, es que hay una dirección general dentro de la Dirección Nacional que es la regularización de la tenencia y la propiedad de las tierras. Hoy la única forma que vos tenés es irte a tribunales y podés salir dentro de 10 años, ¿verdad? Sí. Pero esto tiene un sistema de mediación, arbitraje, tiene un sistema de mensuras voluntarias, tiene un sistema de acuerdos entre partes.
¿Pero eso está dentro de la ley?
Sí, señor, está dentro de la ley. Y lo que dice es que vos estás obligado. Si vos tenés problema conmigo, vos sos mi vecino y mi muro te come 2 metros cuadrados a largo y ancho, entonces vos y yo hoy tenemos que ir al tribunal a discutir, pero en esta ley se abre una mesa previa. Bueno, y salvo que vos me llamé a Riquito, no quiero saber nada de vos, me voy al tribunal, es fantástico, como en el divorcio, ¿verdad? Si estás de acuerdo se hace de buena parte, si no estás de acuerdo te vas al tribunal, porque ellos dijeron que reemplazábamos al tribunal y que era inconstitucional. No, lo que habilitamos es un espacio previo, porque hay miles de problemas y no queremos embotellar los tribunales. Por ejemplo, otro tema que conocerás por el interior es que muere el abuelo con 100 hectáreas, le heredan 8 hijos, después fallecen 4 hijos y después uno de los sobrinos quiere vender y lo nunca pudo hacerlo porque la tierra sigue en nombre del abuelo, nos abrió la sucesión, los muchachos corrieron nomás al alambre. Bueno, para regularizar eso hay sucesiones que se van a abrir, todos esos trámites de regularización de la tenencia y la propiedad de la tierra se pretenden hacer con esta ley. Y está, te lo digo, para despartidizar la idea, que es del Estado paraguayo, financiado por el Estado paraguayo. Nosotros hicimos de consultores y es un accidente que yo haya coincidido con la ley que hice hace 10 años. Por eso es que conozco tanto, porque me acuerdo todo el tiempo que laburamos y porque es un proyecto que ha funcionado en otros países y creemos que con esto va a terminar esta historia de aquí hay un excedente, te vamos a ocupar.
A mí me parece, te pregunto, porque es un tema que yo suelo meter cada tanto y que me parece que es absolutamente necesario. Cuando tenemos estas posiciones encontradas sobre tierras mal habidas, o sea, tierra pública que terminó en manos de una persona que no es sujeta a la reforma agraria, por la forma que sea, o sea, se puede haber vendido 20 veces la propiedad antes de llegar a la mano del ocupante actual, y que puede ser un colono que está explotando racionalmente la tierra, pero no es sujeto de la reforma agraria. Y están las famosas invasiones, ¿verdad?, que justamente tienen como argumento para justificar que la tierra originalmente era una tierra pública y el propietario no es sujeto de la reforma, llegar a un acuerdo, es decir, el que tiene la tierra y efectivamente se hace la revisión y el origen es una venta ilegal y por lo tanto, digamos, en cadena se produce probablemente la anulación del procedimiento posterior, acordar, es decir, bueno, hoy esa tierra vale, el valor de mercado es este. Y se acuerda con el Estado y paga, qué sé yo, el 60% del valor de mercado en 30 años y se regulariza definitivamente la propiedad de la tierra. Pero obviamente para eso necesita espacios como los que estás mencionando, porque si no tendríamos que definirlo en el ámbito de la justicia y eso nos puede llevar, no sé, 30, 40 años.
Sí, así es, Luis. Esto, inclusive te digo más, estas dos instituciones que han mejorado mucho a pesar de las críticas, porque me tocó verlos. Cuando yo era abogado me iba al subsuelo del tribunal y veía el registro de la propiedad, eran unas hojas,
sí, me acuerdo,
duras, casi de cartulina, atadas, sí, con líneas. Y ahí nomás se anotaban los embargos y las hipotecas con una letra colorada, sí, un avión en otro color, etcétera, sí, etcétera. De esa época, hoy
arrancaban la hoja y robaban.
Exactamente, o desaparecía toda la finca en la pared.
Así
y esas hojas hoy están más de 1 millón de fincas digitalizadas. Ya no tocaba como antes, ya no se sienta más la señora sobre los bultos. Y es que eran una especie de historias vivientes, un mérito extraordinario. ¿Quién tiene la finca en Lambaré? Salía doña Julia y te decía, acá yo tengo, y estaba sentado encima. Pero hoy tenés todo digitalizado, ya no accedes a eso, o sea, se avanzó muchísimo, y en catastro también tenés online mucha información. Le está faltando competencias. Para entendernos, Luis, una cosa importante que puede ser dolorosa o no, pero aceptemos los hechos como son. Desde la creación del Estatuto Agrario, desde el 63 al 2002, la primera versión del Estatuto Agrario, vos no vas a creer, pero a mí me sorprendió también, para la compra de inmuebles no había grandes exigencias. Inclusive se le permitía comprar, escucha bien, legalmente a los extranjeros que se dedican a la agricultura o que tienen intenciones de hacerlo.
Cierto.
Eso es prácticamente puerta abierta, ¿verdad? Entonces,
sí,
vos podés comprar legalmente en el 70, o tu papá compró en el 70 una tierra en el medio de la selva, ni Itacurí en aquella época, porque la idea era ocupar la tierra para evitar los problemas, para tomar posesión, hasta te diría una política estratégica. También a los cuestionados militares que compraban en la época del electronismo, muchas veces se le obligaba a comprar, porque acordate que en aquel entonces Paraguay llegaba hasta todo el Oviedo, el comando de ingeniería estaba haciendo la ruta al este por el cambio de la política estratégica hacia el este, y bueno, era otro país, eran otras épocas, y en el 2002 recién se cambia el estatuto agrario. Entonces yo no pretendo ni remotamente defender la tierra malavida. Yo lo que pretendo hacer un embudo es que todo el mundo se presente a justificar sus títulos y de una vez por todo y para siempre tener la seguridad jurídica. Pero hoy no tienen competencia. Fíjate en lo que te digo, comprar una hermosa finca o para una quinta de descanso en Piribebuy. Pero resulta ser que cuando te va al título vas a encontrar un rosario abajo que dice que Enriquito Riera compró de fulano de tal, que compró de fulano de tal, y las dimensiones no coinciden. Bueno, la Dirección General de Registros Públicos ni el Servicio Nacional de Catastro tiene competencias para blanquear eso. Entonces vos compras eso, usás un tiempo y después le vendés a tu vecino. Y se sigue arrastrando, pero nunca se blanquea, nunca se regulariza por falta de competencias. Bueno, esta ley le da las competencias para tener la certeza jurídica sobre lo que vos tengas en la mano. Y también va a explicar, por ejemplo, por qué ya no hay tierras, qué sé yo, de la industrial paraguaya, que en su época era un gran latifundista, o Puerto Casado, o también faltan catastrar los ríos, los arroyos, las nacientes de agua. Cuando nosotros tuvimos la suerte de, financiado por el DIP y el Estado paraguayo, de viajar una semana con Sargento Villarejo a Portugal, y vimos el Instituto Geográfico de Portugal, yo me caí de espalda, porque venían desarrollistas, venían ingenieros, arquitectos, inversores, y decían, ten el mapa de la ciudad de Porto, y apretaba un botón y te imprimía el mapa en 3D, ya en aquella época, y vos tenías toda la información, dónde se podía construir, cuál era la zona industrial. Era una cosa extraordinaria para el desarrollo, ¿verdad? Hoy no tenés esa institución acá, están todas partidas. Uh-huh. El Instituto Geográfico Militar tiene uno, la Marina tiene otro, el INDER tiene otro, la AME tiene otro. O quizás que la AME tiene cuentas corrientes para cobrarte la luz. Coinciden eso con la propiedad que compraste. ¿Tenés o no tenés luz? Y si tenés, ¿es legal? O sea, necesitamos una base de datos donde esté toda la información sobre toda la riqueza del Paraguay. Y ese es el punto. Yo creo que la gente que no quiere la transparencia o que teme los resultados es la que se resiste a lo desconocido. Y está aplicando un sistema muy tradicional. Más vale malo conocido que bueno
senador, conocer, ¿verdad? Todo esto. Senador, yo simplemente quiero... Estela Ruiz Díaz le saluda. Un poco comparando con, comparando este proyecto que presentó usted con Fidel Zavala, que convierte en crimen, un delito, la invasión del inmueble ajeno. Lo que me gustaría a mí es, si ustedes plantean esto, la condena privativa, elevar la condena privativa de libertad hasta 6 años, en caso que se produzca daño patrimonial hasta 10 años, en un contexto de desigualdad y de robo de las tierras públicas que hubo en Paraguay, yo creería en su intención si usted paralelamente condenaba también la ocupación por parte de los terratenientes y que comprueben realmente que son los dueños de las tierras. Y convertir también el crimen, la usurpación de la tierra pública por parte de, obviamente, de ese sector minoritario, creo que del 2%, que es el dueño de la tierra del 80% del Paraguay. O sea, yo creería en su buena intención si ustedes paralelamente, o si usted particularmente, presentaba también como crimen la usurpación de la tierra pública por los cientos de terratenientes que se quedaron con tierras públicas en la época de Stroessner.
Coincido, yo condeno 100% de la ocupación ilegal de tierras públicas.
¿Y por qué no presenta un proyecto de ley también para elevar a crimen eso y no solamente apuntando a los campesinos sin tierra?
Porque hay un dato que me sorprendió, quizás haciéndole un reportaje al ex procurador Hilo Moreno, o quizás al actual, vas a encontrar que de la famosa Comisión de Verdad y Justicia, que entregó su trabajo en el 2008, se abrieron por las procuradurías sucesivas más de 30 procesos de recuperación de tierras que están en juicio. Lamentablemente, y ahí sí hay que investigar, por eso vamos a crear una comisión probablemente este jueves, jueces, fiscales y cuando no, abogados del Estado, hicieron o una defensa muy floja, o perdieron, o estaba prescrito, o como fuera, por las razones que yo dije, ¿verdad? Entonces, esas 8 millones de hectáreas de las que habla la Comisión de Verdad y Justicia, una tras una, tienen que ser revisadas. Yo no sé si fueron demandadas todas, pero sí te puedo decir que hubo más de 30 procesos, de los cuales creo que se ganaron poco y se perdieron la mayoría, porque nuestros tribunales, como hoy yo sabemos, son, salvo honrosas excepciones, bastante poco confiables.
Y beneficia solamente a los sectores poderosos. Entonces, bueno, este tipo de leyes son peligrosas.
La vinculación de la política y la justicia es una realidad.
Pero ustedes como legisladores tienen que tener todo el contexto también de cómo, por ejemplo, una ley se puede convertir en garrote cuando hay un problema social real. Por ejemplo, cuando los concejales de Asunción dijeron, por ordenanza le vamos a sacar a los limpiavidrios, usted y yo sabemos que eso era imposible de ejecutar, ¿verdad? Entonces, a mí me parece que ustedes como legisladores deberían tener el contexto social, y usted que pertenece al Partido Agrarista del Partido Colorado. O sea, usted sabe que existe, que hay un problema social grave de la problemática de la tierra en Paraguay.
Sí, pero yo sinceramente lo digo, creo que son cuestiones paralelas y atendibles por con respuestas diferentes. O sea, no porque hay 8 millones de tierras que se presumen que fueron usurpadas por extronistas antes desde el 54 al 89, se justifican las invasiones. O sea, si alguien viene hoy y mira tu casa y te dice, Tela, tu casa es un excedente. No, acá yo tengo el título, decido, y te entran 12 tipos en tu pieza, o en tu casa, o en tu jardín. No se justifica. Lo que queremos evitar es la violencia y la justicia por mano propia. Si alguien tiene algún problema y cree, la ocupación no es la solución. Es una institución como esta. Como
pero
decía
usted,
Luis,
usted sabe que hay ocupaciones que se convirtieron en prósperas comunidades, sobre todo en el norte, que solamente lo pudieron lograr porque ocuparon la tierra, porque el Estado no les da respuesta. O sea, no es que el campesino sale a manifestarse y el Estado dice, ah, bueno, acá tenemos un excedente y les damos a ustedes. Se hace la ocupación de la tierra porque no hay una respuesta del Estado. Y finalmente el Estado les tuvo que ceder, y tenemos centenares de comunidades nacidas de las ocupaciones.
Mira, para darte números y de alguna manera decir que hay ocupaciones de buena fe, llamémosle así, de gente que necesita tierra y no la tiene, te voy a dar un dato que saqué del INDER. Hay más de 1,000 colonias del INDER instaladas oficialmente, pero solo un tercio tiene título, el resto no. Lo segundo, no podemos, por principio, de un delito, que es la ocupación, porque hoy es delito, nacer un derecho, ¿verdad? Porque si no estamos fritos, el Estado fracasó, estamos todos de acuerdo, pero yo no creo que esas ocupaciones, salvo las que yo he visto, las que tengo filmadas, fotografiadas, las que todos conocemos, no son casuales. Hay una gran logística, hay un gran movimiento, hay dirigentes medios y grandes detrás, hay filmaciones detrás. Nosotros no podemos permitir un Estado de Derecho que la ocupación de origen a derechos. Vos podés pararte, echarle alambrado y decir, esa tierra es del general fulano, este fue un privilegiado extranjero y es ilegal. Fantástico, ¿dónde te vas a reclamar
la ocupación eso? Es las seccionales coloradas de las plazas públicas de Asunción. ¿También tenemos que denunciarlo? ¿Es un crimen?
Totalmente, y cuando era intendente me encargué de transferir un montón de ellas, entre las cuales está el centro economista que queda acá, no muy lejos de mi casa, ¿verdad? Me cansé de decirle en su época al presidente del partido en esa época, que era el derecho, para ir regularizando, y si son municipales, que paguen, si es que la comunidad le quería vender, por eso tenía que hacer una aprobación de la Junta. O sea, no hay intención en los proyectistas, te repito, somos los que firmamos el proyecto es del Estado paraguayo, está hace 10 años detenido. ¿Por qué no quieren la transparencia? Si lo que estamos hablando es real, Estela, si alguien dice que una tierra si una tierra es de un extronista, te voy a dar un caso concreto y poder entrevistarle. Cuando en el gobierno del presidente Lugo, el ingeniero Sargento Villarejo, cuya honestidad no podemos poner en duda, director del Servicio Nacional de Catastro, fue convocado oficialmente para explicar dónde estaban las famosas tierras de Curuguatú, que tanto dolor de cabeza nos dio delante de dirigentes campesinos, y mostró en el mapa que no estaban donde decía que estaban. ¿Qué pasó con Villarejo después? Lo destituyeron. Acá hay cuestiones políticas muy grandes. Yo voy a ser duro al decir que yo creo que hay una mafia del inmueble donde hay mucha gente metida del sector público y privado que tiene pánico de que esto sea transparente. Y si hay 8 millones de hectáreas extronistas, bueno, que digan dónde, cuáles y de quiénes, y que pasen por el brete, que muestren sus papeles, que muestren que compraron, que muestren que pagaron y que muestren que están delimitados. No se pretende proteger a nadie en hacer diferencia y mucho menos blanquear. Lo que se pretende es sumar las competencias para tener la transparencia, porque hoy este despelote le beneficia a ellos. vos querés comprar una propiedad de Estela y tenés una peregrinación inacabable. Tenés que irte a Catastro, que ahí está la otra vez, después tenés que irte a Registro, después tenés que irte a la Inmensura y Florencia, después tenés que inscribir el título, y al final no sabes si lo que tenés responde a la realidad o no, porque si no, no se explica dónde están las 190.000 los 190.000 kilómetros cuadrados más en papeles que en tierra. ¿Por qué no ponemos eso en su lugar? Y esto sucedió en toda América Latina. Lo que te estoy diciendo sucedió en Perú, donde inclusive tenían el problema de las laderas de las montañas, porque muchas propiedades están en las laderas de las montañas para poder tener más propiedades. La regularización de la tendencia de la propiedad de la tierra es increíblemente eficiente. Y el tema de elevar las penas es a los efectos también de que los propietarios y que los ocupantes tengan una actitud disuasoria. Porque o si no, lo que pasa es que vos entras a una propiedad, cortar los árboles, matar los animales, en algunos casos más graves está plantado marihuana, podemos mostrar fotos, y luego cuando viene la orden de desalojo, 7, 8 meses después ya está pelado el campo. Salen con la bandera paraguaya, hacen el discurso político, se suben a un camión y se van a otra tierra. Y así sucesivamente, y te puedo demostrar esto que es así, que hay falta de tierra y que hay campesinos sin tierra, 100%. Que hay extremistas con tierra, 100%. Pregunta, ¿dónde y cómo arreglamos esto? Nosotros creemos que creando una Dirección Nacional Catastro Registral, que termine con las excusas, que termine con la burocracia, que haya un solo lugar y que tengan un solo director de orquesta, que tenga todos los datos de las 19 instituciones, ay, me olvidé algo importante, y 263 municipios. Ahí van a saber dónde está y de quién es. Si vos querés saber hoy cuántas tierras tiene el rey de España, vos metés en una máquina y te escupe todas las fincas, todos los lugares, cuánto vale, de quién es, dónde está y quiénes son tus vecinos. Con la tecnología que hay hoy, Estela, es posible hacerlo. Hay títulos tan antiguos que son medidos en varas. ¿Cuánto mide una vara? Hay otros que tienen límites en arroyos y en ríos que ya cambiaron su curso. Hay inclusive otro problema que es la trazabilidad de la tierra, que ahí podemos descubrir lo que te preocupa hoy a mí, que es que la finca va cambiando de nombre. Vos compras una finca, te dice se desprendió la finca tal de Cacupé, que se desprendió la finca tal de Itacril. Y bueno, lo que se va a hacer es una única sola nomenclatura catastral, para entendernos. Cuando vos compras mi auto, se va con mi chapa. Cuando vos le vendes a Luis, es el mismo auto y con la misma chapa. O sea, el objeto va a tener una sola identificación. Y yo creo que esto que vimos que funciona en América Latina y en Europa es la única solución, pero claro, es un cambio estructural, es una parte de la famosa reforma del Estado, y como tal genera muchas reacciones porque va a acabar con muchos privilegios y creo que va a transparentar las cosas. Estoy convencido de ello y obviamente, para terminar, no creo que el hijo de Enrique Herrera no va a proteger tierra protegida por los extremistas, porque no andábamos bien con nuestro ni papá estuvo afuera 2 veces y más de 25 veces preso. Así que esto es un tema que viene 3 generaciones, Estela. Mi abuelo Manuel Riera, mi padre Enrique Riera y el quien te habla, hace 3 generaciones que hablamos de la pobreza campesina y la necesidad de que el campo tenga seguridad y paz para trabajar y producir.
Enrique, te agradezco mucho, mis respetos.
Al contrario, gracias a ustedes por la oportunidad y disculpen si me extendí un poco. Un abrazo.
Senador Enrique Riera.